Buenos días, portavoz. Sobre estos datos que nos daban sobre la gripe aviar, no sé si tienen constancia pues ahora mismo de cuántas aves se han sacrificado, si hay problemas de abastecimiento de huevos o incluso de alguna explotación que haya tenido que cerrar por esta situación.
Gracias. Pues gracias a usted. Yo creo que en alguna ocasión hemos dado los datos. En concreto han sido 7 focos los que llevamos en nuestra comunidad autónoma. Hace más de un mes que no tenemos un nuevo foco, pero eso no debe de relajar los controles, no debe despistarnos. Estamos en un momento de máximo riesgo porque es una enfermedad que se transmite con muchísima facilidad entre las aves, que en un contexto de aves migratorias pues el riesgo también es mayor. Estos 7 focos han supuesto el sacrificio de 2.114.000 aves en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que ha tenido un impacto económico, que es doble, un impacto económico sobre el sector productivo y sobre el empleo asociado al mismo, que como es natural, pues hasta que se pueda recuperar tardará un tiempo. Exige esta primera fase que nos hemos puesto ya a ello de forma muy urgente, que es el que tiene que ver con el sacrificio, con la limpieza, con la higiene, y una segunda fase que será muy inmediata por nuestra parte, que será la compra de nuevas aves para procurar la reposición. Es verdad que, de no ser por este esfuerzo económico, pues muchísimas actividades productivas no podrían volver a la situación previa porque no podrían asumir estos costes de los que estamos hablando. Y un segundo impacto también muy relevante es el que tiene que ver con los consumidores, con el hecho de la subida de la inflación y muy asociada a algunos productos de primera necesidad, como es el caso de los huevos. No hay desabastecimiento en el mercado. Afortunadamente, Castilla y León es una gran productora de huevos. Dentro del contexto nacional, España produce más de lo que consume, pero estamos ante un problema internacional y hay que ver el mercado como un todo, y lo bueno sería que se recuperara la producción cuanto antes, que es la forma de asegurar un cierto control de los precios vía oferta. Entre tanto, somos muy conscientes del impacto doble que está teniendo para el empleo, para la actividad, para la producción, para las granjas, para las empresas, y también un segundo impacto muy directo para el consumidor en términos de un coste muy relevante en una inflación muy alta como la que hemos atravesado en los últimos años y especialmente estos últimos meses.
Hola, buenos días. Quería preguntarle dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo afronta usted particularmente y la Junta de Castilla y León la sesión de esta tarde? Habida cuenta de que, bueno, salvo sorpresa, parece que el proyecto de presupuestos va a ser frenado. Y, en segundo lugar, ¿qué espera la Junta de esa propuesta del modelo de financiación que la ministra les anunció para enero-febrero? Gracias.
Pues sí, son dos preguntas muy concretas. La primera, el ánimo que va la Junta de Castilla y León esta tarde al debate, y así será la intervención que realizaremos antes de la votación. Es un ánimo de volver a insistir en la oportunidad de alcanzar un acuerdo en torno al presupuesto. Creemos que hemos presentado un buen presupuesto, hemos tramitado el techo de gasto, hemos conseguido aprobar el techo de gasto ante las Cortes de Castilla y León. Los consejeros han dado múltiples explicaciones. Yo mismo he tenido la ocasión de reunirme con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Han sido reuniones y trabajos muy de detalle y tenemos ante nosotros la oportunidad de intentar acordar en torno a las enmiendas parciales del presupuesto. Y esto es lo que hay que decidir esta tarde. Yo hago un último llamamiento especialmente a PSOE y a Vox Castilla y León para que reflexionen, para que examinen las cuentas, y estoy convencido de que si reflexionan en profundidad, si dejan de un lado los intereses de partido y el escenario electoral, llegarán a la conclusión de que estamos ante un buen presupuesto y merece la pena abordar el trabajo para pactar unas enmiendas parciales, y es lo que tenemos ahora de tiempo y de margen para esa reflexión y que todos los grupos políticos pues puedan analizar o tomar la decisión última que se manifestará esta tarde. Y, en segundo lugar, ¿qué esperamos nosotros en torno a la financiación autonómica? Lo que hemos pedido siempre, lo que es la posición de la comunidad. Nosotros creemos en una financiación autonómica que garantice la igualdad, que garantice la solidaridad entre todas las comunidades autónomas, que garantice la suficiencia de recursos conforme al informe que ha presentado el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Creemos en la multilateralidad, esto es, que lo que a todos afecta tiene que ser negociado entre todos. No puede ser que se negocie exclusivamente con unos partidos de corte separatista y esto se quiera aplicar al resto del territorio de España, como hemos venido viendo hasta ahora. Y, por último, hay cosas que tenemos muy claras, que compartimos con la mayor parte del arco parlamentario. Nos oponemos a la existencia de un cupo separatista en los términos que se ha definido en la negociación que hemos visto entre el Gobierno y algún partido político, y nos oponemos a la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, por tanto, a la desigualdad entre el conjunto de los españoles. Creemos en un modelo que asegure que los contribuyentes pagan en función de su capacidad contributiva y reciben en función de sus necesidades. No pagan los territorios, pagan las personas, y aquellos que creemos en la igualdad, en la solidaridad y en la suficiencia, nos oponemos a un modelo que fragmente la agencia tributaria, que cree un cupo de carácter separatista y que suponga una negociación con partidos de carácter independentista y no con el conjunto de las comunidades autónomas.
Sí, yo, por mi parte, hoy una sola, que luego seguiremos en las Cortes. ¿Hay alguna posibilidad de que la Junta retire el proyecto de ley in extremis?
Nosotros queremos concluir el trabajo que hemos iniciado. Llevamos mucho tiempo trabajando en ese sentido. Ya en el mes de julio y 2 meses antes de que lo hiciera el Gobierno, aprobábamos una orden de elaboración del presupuesto. Hemos trabajado internamente de forma muy seria. Hemos celebrado las correspondientes comisiones funcionales del presupuesto. Se ha cargado íntegramente el presupuesto. Se ha llevado el techo de gasto a las Cortes de Castilla y León. Hemos conseguido el respaldo a las Cortes de Castilla y León. Hemos comparecido los consejeros durante más de 45 horas explicando el presupuesto. Yo he estado más de 9 horas reunido con los grupos políticos para que me pudieran transmitir sus impresiones, y nosotros lo que queremos es concluir ese trabajo, que pasemos al trámite de enmiendas parciales, que alcancemos un amplio acuerdo en torno a este presupuesto y que podamos finalmente intentar aprobarlo. Y, por tanto, nosotros vamos a intentar llegar hasta el final. Nosotros no bajamos el interés por intentar llegar a un acuerdo y hemos demostrado con nuestro trabajo y con nuestra dedicación, además a través de reuniones que han sido públicas y transparentes y hechas en Castilla y León, que nosotros sí que hemos dedicado a esto un tiempo y un esfuerzo, y es hora de intentar concluir ese trabajo.
¿Va a haber votación?
Por nuestra parte, no vamos a retirar el proyecto de ley y vamos a intentar que los grupos vean la oportunidad de intentar llegar a un acuerdo. Por nuestra parte, no va a quedar. No creo que los ciudadanos esperen de nosotros que renunciemos a un proyecto que hemos presentado, que hemos trabajado, que puede ser mejorado sin duda. Vamos con la máxima humildad para intentar que sea así, pero no hemos hecho esto simplemente para cumplir un trámite. Lo hemos hecho porque estábamos ante un buen proyecto de ley.
Buenos días, portavoz. Me gustaría preguntarle por se celebraba hoy esa mesa de función pública para la propuesta de la Junta de hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales. ¿Cuál ha sido el resultado del encuentro? Si los sindicatos han mostrado su disposición a aceptarlo.
Pues siguen reunidos, es la noticia que tengo yo, y en todo caso hay muchos aspectos que suponen una mejora. Se están tratando algunos de ellos singularmente, pero sí que si vemos en conjunto hay un esfuerzo de mejora de retribuciones y de condiciones laborales de los empleados públicos. Supone la extensión de la jornada a los 12 meses, supone que estemos hablando de un operativo de carácter público, que estemos mejorando en estas circunstancias las retribuciones a través del complemento específico, un mínimo de 1.050 euros hasta 2.600 euros. Supone la creación del cuerpo específico de carácter B, y esto supone una mejora de las retribuciones básicas, sueldo, pagas extras y trienios, y finalmente también de los complementos de destino, además de incluir esas condiciones de bombero forestal con las ventajas que supone para el operativo. Es una oferta que yo creo que es muy positiva, es un importante esfuerzo que ponemos encima de la mesa y esperamos que se aprecie como tal. Naturalmente, No siempre se alcanza el 100% de las reivindicaciones en cualquier negociación, pero la Junta de Castilla y León hace un esfuerzo importante para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales.
Sí, me gustaría que nos contase qué es lo que se torció con Vox desde el sábado hasta el lunes, ya que el propio sábado el portavoz del grupo parlamentario Vox, David Hierro, la alababa, por decirlo de alguna forma, usted como un representante del PP más de la Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia, y condicionaban su apoyo a que el lunes apareciese Mañueco en una aparición pública aceptando sus condiciones. Es decir, creo que dicen que el sábado usted llegó a reconocer o medio aprobar sus condiciones, pero no fueron ratificadas por el presidente de la Junta. Y ahí es, bueno, ¿cuál ha sido el problema interno para que no se aprueben las condiciones que propuso Vox? Gracias.
Nosotros seguimos pensando lo mismo. Son nuestros principios, son nuestros valores. Lo pensábamos al principio de la legislatura, lo pensábamos cuando acordamos un programa de gobierno con Vox, lo pensábamos cuando hemos aprobado dos presupuestos en esta legislatura, lo pensábamos en la reunión del sábado y lo seguimos pensando hoy. Por tanto, nosotros no hemos cambiado nuestra opinión y nosotros no somos los que tenemos que dar explicaciones de cambios de opinión porque no lo hemos cambiado. Nosotros seguimos identificados con aquellos 32 puntos del programa de gobierno que configuraron una legislatura, que es una línea de trabajo, que suponía acercar posiciones entre dos partidos políticos, y esos 32 puntos son 32 puntos donde la Junta de Castilla y León sigue relacionada, sigue conectada y forma parte de nuestra acción de gobierno.
Relacionado con esto, entonces, por ir estableciendo un poco cómo queda el mapa de las conversaciones que puede haber incluso después de las elecciones con Vox. Entonces, las propuestas actuales de Vox sí que quebrarían un poco los principios y los valores de los que hablan. Entiendo que se deduce de lo que le responde aquí al compañero.
Yo creo que esta tarde tenemos la oportunidad de un nuevo debate y vamos a dejar la oportunidad al debate parlamentario.
Bueno, esta no era tanto por el debate de hoy, eso ya ha quedado claro. Me refiero un poco por saber un poco cómo es el terreno de juego ante lo que se nos viene después de las elecciones. Si Vox va a persistir en que esas son sus propuestas ante una hipotética negociación, si desde hoy ya sabemos que esa batería queda fuera de los principios y valores de ustedes.
Sí, yo insistía antes en la importancia de decidir el voto en torno al presupuesto, pensando en los presupuestos y en las personas de Castilla y León y olvidándonos de las elecciones, pues me lo tengo que aplicar a mí mismo. Y por tanto, hoy lo que me preocupa es intentar aprobar el presupuesto y dejamos de lado el escenario electoral que tenemos ante nosotros.
Sí, y bueno, hasta que lleguen esas elecciones, no sé si se descarta volver a presentar un presupuesto, directamente prorrogar las cuentas, o qué es lo que baraja la Junta de Castilla y León.
Pues esta tarde intentar convencer a los grupos de que merece la pena hacer el esfuerzo para tramitar las enmiendas parciales.
¿Y si no?
Y si no, pues ese no ha llegado. Y por tanto vamos a trabajar para que no sea un no, sino un sí.
¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, o si las hay después, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial. Hoy lo iniciamos en León, con Carlos Domínguez, de ILEON. Cuando quieras, Carlos, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Quería una valoración de la Junta de Gobierno, de la Junta de Castilla y León, respecto a una nueva denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que bajo nuestro punto de vista tiene un respecto a los incendios, me refiero a los forestales de este verano, que tiene un calado más relevante, más profundo que el que, bueno, otras que se hayan podido remitir hasta ahora. Primero porque lo remite una institución pública, en este caso es un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Castro Calvón, que quedó gravísimamente afectado por los incendios del norte de Zamora y del sur de León, y además porque recoge o está basado en testimonios directos que están dispuestos, además aseguran a testificar ante el fiscal o juez, si lo consideran necesario, testimonios de los propios trabajadores de agentes medioambientales, es decir, plantilla de la propia Junta de Castilla y León, que denuncian, bueno, pues con mucho grado de detalle, una serie de falta de medios, de imprudencias, descoordinación, que causaron, pues, la enorme tragedia de todo tipo que se produjo en este incendio, pero muy particularmente con dos fallecimientos, dos personas quemadas, que no se ha aclarado todavía, o se siembra la duda incluso de si formaban o no parte formalmente, oficialmente, del operativo. Yo no sé si tienen conocimiento específico del contenido de este nuevo escrito, que ha remitido a la Fiscalía el Ayuntamiento de Castro Calvón, y qué valoración hace sobre todo de esas valoraciones que son, en realidad, insisto, internas, ¿no?, de los propios trabajadores de la Junta de Castilla y León, porque hacen unas acusaciones, insisto, que están dispuestos a mantener en sede judicial, de una gravedad bastante, bastante inusual. Gracias.
Gracias a usted. Para nosotros todas las demandas tienen el mismo nivel de respeto. Yo no me atrevería a decir que las anteriores están hechas por personas que merezcan nuestra crítica. Todas merecen nuestro respeto y todas las tratamos con carácter igual. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna noticia al respecto. Si existiera algún trámite de carácter administrativo o institucional, pues naturalmente colaboraríamos en lo que fuera preciso.
Continuamos entonces ahora con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, según las noticias que se han publicado esta semana, recientemente, parece que un año después de que se presentara la estrategia logística de Castilla y León, un documento que, por cierto, dejaba fuera la provincia de Soria, parece que ya ha concluido el estudio sobre el sector logístico soriano que se inició a raíz de las quejas de distintos sectores. ¿Nos puede avanzar cuáles son las conclusiones más importantes del estudio, si se van a cumplir las reivindicaciones de Soria y cómo se va a hacer? Gracias.
Pues gracias a usted. Como usted bien señala, hemos tenido reuniones sobre este ámbito, se sigue avanzando en el estudio y cuando tengamos ya las conclusiones definitivas les haremos partícipes de la misma, daremos conocimiento a las mismas y lo importante es que aquello que hemos comprometido lo estamos haciendo. Dijimos que era un asunto sobre el cual íbamos a trabajar, que íbamos a trabajar en un estudio lo más participado posible, que íbamos a hacer reuniones, que las reuniones son de público conocimiento y las conclusiones también serán de público conocimiento.
¿Alguna cuestión más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Gracias a ustedes.